then I got, I got. Son las páginas, esto. Estos son, son dos de, es una copia de dos de los dibujos del año 72 que expuse en la galería.
Voy a sacar una foto así nomás, después.
Eran 10.
¿Y dónde está el resto?
No, es, yo hice una... sí,
ah, una
el serie. Resto está en la...
Ah, no, pero
la
las,
casa de los...
las tenés, digo bien.
Yo tengo unas carpetas que mandé imprimir.
¿Y esto cuál es la técnica que utilizaste acá?
El rapidógrafo, la tinta, la lapicera de tinta. Cuando aparecen las lapiceras de tinta, de, que no hay que recargar. Es decir, y bueno, esta serie giraba todo en torno a imágenes de este tipo. O sea, imágenes de gente que parece que está en un campo de concentración.
¿Y no fueron los militares a...?
Podían haber ido, pero no fueron. Y la verdad es que en mi inconsciencia no me di cuenta de todo eso. Es decir, yo lo hice, fue lo que sentí en eso. O sea, era directamente una acusación. ¿Sí?
¿Tu madre se llegó a vivió en el periodo en que vos te dedicaste más al arte? A lo...
No.
¿Nunca? No, se llegó a enterar.
No. ¿De qué? Es decir, se enteró, sí, pero no sé, ya... nos veíamos muy poco ya en ese momento, así, después yo tuve que irme para decir, no, es otra historia. Muy,
¿en qué año muy, te fuiste vos?
En el 73, un año después de haber hecho esto.
¿Y cuando hiciste esto seguías trabajando en marcha?
Sí.
¿Y paralelamente a marcha trabajabas en algún otro lado haciendo dibujos?
Sí, trabajaba... De pronto para Arca, la editorial Arca,
para.
Haciendo algunas tapas de libros, cosas por el estilo. Es decir, digamos, y trabajé en alguna agencia de publicidad de algún amigo ahí que me dio una mano, es decir, en un par de agencias de publicidad, o sea, digamos, trabajé como periodista también, hice buenas notas, pero después lo dejé en la Gaceta de la Universidad, como escribiendo. Fue una experiencia que me la propuso Eduardo Galeano, y lo hice, y fue la única vez que trabajé como redactor, o sea, haciendo entrevistas a personas que sobre temas diferentes, que recuerdo en este momento, era dos, me acuerdo de dos, una a... sobre el tema de la migración, la historia de la migración, con el director de migración del puerto de Montevideo, y otra con un profesor de física que vino, hubo una exposición donde ahora está la embajada de Estados Unidos, ya era propiedad de ese terreno de la embajada de Estados Unidos. Hicieron en la década del 60 y pico una muestra en torno al átomo. O sea, una muestra no poniendo, sino con información gráfica, digamos. Bueno, le hice una entrevista al que se encargaba de armar la historia. Después dejé porque era muy trabajoso, reunir.
¿Y en eso no te pagaban? Porque si era de la universidad.
Me pagaban, sí, pero era muy trabajoso porque de pronto para eso del átomo, yo tuve que hacer todo un trabajo previo de informarme yo mismo sobre el tema, digamos, tenía que recoger información, hacerme una composición del lugar del tema que iba. Entonces, con el mismo tiempo estaba dibujando y trabajando en otras cosas, eran dos mundos que se cruzaban y duró un tiempo.
¿Y tuviste militancia estudiantil?
Sí, le llamó militancia estudiantil a las no militante como de asambleas, no, digamos, sino sí de ir a las manifestaciones y tirar piedras y enfrentar la carga de los milicos y salir corriendo porque te venían con los caballos arriba y no sabían qué iba a pasar. Todo eso lo viví. Y después todo el periodo ese previo al golpe, donde ya se veía venir la noche.
Y ahí en marcha a un ritmo más frenético, me imagino, el trabajo.
En marcha sí, en marcha era, digamos, hacía, no recuerdo muy bien, porque dibujé mucho. Yo a veces yo veo dibujos míos que tengo que verlo dos veces, sé que es mío, pero no me acuerdo cuándo lo hice ni dónde lo hice. Y me pasa mucho con dibujos de marcha. Con dibujos de marcha que digo, y esto lo hice yo. Diciéndolo, como por ejemplo, diciendo, está bueno. O también digo, y esto lo hice yo, como diciendo, me perdono la vida, pero no tendría que haber sido publicado, tendría que haber hecho algo mejor.
Sí, pero en esto que te preguntaba, si no era medio frenético, un ritmo de que capaz que no te daba para terminar,
claro,
algún dibujo y salía
así. Claro, por eso. Es decir, no permitía la concentración necesaria para cosas que tienen planteos diferentes.
¿Y en tu casa cuál era la presencia de la política en tu casa familiar de cuando eras chico?
No, en mi casa familiar cuando era chico yo era el único izquierdista. O sea, vine a romper una forma. Ya el hecho de plantear determinadas cosas ahí produjo una conmoción en mi casa. Es decir, tanto en mi madre como en mi padre. O sea, estaban como molestos. Y bueno.
Ya terminó. Igual podemos encontrarnos otro día y seguir.
Sí.
¿Crees que en algún momento en Uruguay se dio un arte político de izquierda o algo así, como movimiento, como personas que se reunieron y formaron un arte político de izquierda, o fue más de individualidades? ¿Vos que pintaste esto, que dibujaste esto, otro que pintó otra cosa? O sea, ¿si hubo una conciencia de arte político de izquierda?
El tema ahí es lo que pienso yo hoy.
Sí.
Sí. El arte es político, pero no puede ser político. O sea, si se quiere hacer arte político, no es arte. El arte puede ser político, pero primero tiene que ser arte. Es decir, si se quiere que primero sea político y después es arte, es otra cosa. No es.
¿Y qué es?
Es decir, es política. O sea, se nota además, se nota, digamos, estás trabajando con un lenguaje político. Utilizás el arte como herramienta política, pero el arte es una herramienta política cuando es arte, pero es política de una manera diferente a hacer política, porque el arte es una revolución.
Por sí mismo.
Por sí misma. Es una pequeña o gran revolución. O sea, el arte, si es arte, es una revolución.
Pero no sé, el 68, el 72 no ameritaba que el arte fuera política. ¿Por algo ustedes dibujaron estas
cosas? Ah, sí, es que había un peso de lo político, eso es evidente, había un peso de lo político muy fuerte, es decir, muy fuerte, digamos, lo político pesaba muchísimo.
¿Y debatían estas cosas, esto que yo te estoy preguntando ahora, ustedes se lo cuestionaban, si el arte es político, si tenían que expresarlo, si tenían que buscar otras formas de expresar lo político?
No.
Es algo que estamos pensando ahora.
Se consideraba además que directamente, si era político, tenías que demostrarlo que era político. O sea, y se consideraba que era un buen arte político si primero aparecía lo político. O sea,
Y dos preguntas y termino, son concretitas. Vos decís, no puedo pintar en óleo y todas esas cosas. ¿Lo intentaste?
¿Cómo?
Que no pinta... Vos decías que no pintabas en óleo y eso, ¿pero lo intentaste?
No. El óleo no me resulta un material amigable. Yo, como me acostumbré a dibujar de una manera en la cual el trabajo lo tengo que ver, que empezar y verlo terminado. O sea, no tiene procesos, sino que se va haciendo, y ya en el momento en que empezaste a hacerlo hasta que lo terminás, hay un tiempo limitado.
¿Tenés una imagen prefigurada en tu mente y después la pasás o
no,
lo vas haciendo?
Todos estos dibujos, toda esta serie que yo hice acá, esto no tenía ninguna... Sí tenía un sentimiento de que tenían que haber figuras, pero empezaba por una cara, iba bocetándola. No hay un boceto acá, yo dibujé directamente con la pluma, todo eso. Y cuando quedaba algo mal dibujado, lo dejaba mal dibujado y seguía adelante. O sea, mal dibujado en el sentido de una mano torcida, así que cuando quería hacerla, o una mano más grande que la otra, o una mano, Y ahora, por ejemplo, yo estoy muy alejado de la política en este momento. No considero estoy alejado de la política en el sentido sesentista. Pero por otro lado, no veo tampoco una lectura clara de lo político en una realidad, en un mundo donde nadie sabe dónde está parado. O sea, nadie sabe cuál es el mapa del territorio en el que está, sobre lo que se está hablando. O sea, hasta dónde llega la atomización, la fragmentación de la realidad. y los distintos niveles, las distintas capas, que están incomunicadas además. Es decir, por ejemplo, para mí, la palabra pueblo, que en la década del 60 era un arma política, el pueblo no existe para mí. El pueblo es una metáfora hueca. Sí, el pueblo, digamos, la palabra pueblo es una palabra que en determinado momento tuvo un significado, un valor, pero es como todo en la vida, hay momentos en que madura algo y se produce el contacto real, pero para hablar de conceptos, por ejemplo, el mundo de hoy, hay momentos en los cuales yo siento como que está todo muy fragmentado, o sea, muy fragmentado, pero fragmentado feo, o sea, no, es decir, no puede, te diría, en la década del 60, del 70, había una ilusión política que permitía creer en algo a futuro. Hoy, para mí, las ilusiones, si hay ilusiones políticas, es decir, el que se enganche en una ilusión política no se da cuenta de que le están vendiendo un globo lleno de aire. Y el mismo lenguaje artístico, cuando se ve las obras que se ponen en las bienales, es decir, un cierto nivel monumentalista, de banalidades, que es para que lo miren los turistas millonarios, pero banalidades, yo qué sé, no sé, del arte, formas de arte que han ido desvirtuando el arte, porque ahora prácticamente cualquier aparecen y reaparecen, hay como un descentramiento de lo que es arte, o sea, perdió el eje, o sea, y no es todo lo mismo, o sea, está todo mezclado.
Sí, hasta que quién determina qué es arte.
Claro, a esta altura, por las redes, cualquiera determina qué es arte. Cualquiera dice, esto es horrible, esto es bueno, esto es malo, esto es así o es así. Sí.
¿Vos en qué momento, si es que te sentiste artista? ¿Si es que te sentí?
¿En qué momento me siento artista? Te voy a decir una cosa, te voy a dar una respuesta que contesta lo que me decís, pero te lo contesta de una manera que no es la que esperás. Yo me siento artista a veces leyendo. O sea, yo leo mucho y me doy cuenta que la lectura es una forma de arte, porque hay una práctica de la lectura que cuando es como practicar el dibujo, hay distintas técnicas hasta que hay un momento en el cual no estás pensando no están pensando directamente quiero hacer esto, sino que va saliendo solo eso. Y en la lectura, por ejemplo, me pasa que yo un libro no lo leo del principio al final, determinados libros. Por ejemplo, hay un libro clave para mí, que fue el que me despertó eso, que es Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa. Es una novela como de 800 páginas.
¿Cómo se llama, me dijiste?
Gran Sertón Veredas. Fue un clásico, un boom de literatura brasileña de la década del 60, 70, por ahí. Habla, es un libro donde un campesino del sertón le habla a una persona que es el que se dirige, supuestamente es una persona más educada, y le explica qué es el sertón. El sertón es toda esa región de Brasil, que es el nordeste, que es muy seca, la vida es muy sufrida, y durante, bueno, todo difícil ahí. Está escrita de una manera tal que puedes empezar a... se puede leer desde el principio al final, o se puede leer cualquier página, y en cualquier página es como en la vida. Vos vas a salir de acá y vas a estar leyendo la realidad, porque te vas a encontrar con algo que no estaba. En ese libro, y en otros libros me pasa también, en determinadas novelas, o incluso en determinados ensayos también, o en poesía más, viendo, leyendo, como leyendo ilustraciones o leyendo pinturas. Yo llamo leer a detenerme, a tratar de qué me está transmitiendo. La música es otra cosa, es otra cosa fantástica, que permite entrar en un estado de conciencia de plenitud, donde el tiempo desaparece el tiempo. O sea, sin ninguna artificiosidad más que la magia del lenguaje. La magia del lenguaje de la música, por ejemplo. O sea, cuando tengo un momento de esos, por ejemplo, escuchando determinado tipo de música, un concierto de Bach, un concierto, piezas breves incluso, no mi capacidad de atención en cuanto a eso es muy intensa, entonces no puedo escuchar más de, pero escucho media hora de música de Bach o de Vivaldi, música del medioevo, música de otros momentos de la historia, o música del siglo XX o música del siglo XXI, música que se hace hoy. Hay un cruce de creatividad en la música, donde me doy cuenta de que después de escuchar eso, no puedo escuchar nada más. O sea, es como faltarle el respeto, es decir, me cubrió totalmente la necesidad de belleza el momento ese. Después de eso, no puedo pedir nada más. O sea, es como estar en presencia de una plenitud, que lo único que puedo decir es gracias.
¿Y qué más has dibujado? Muéstrame. Sí, ¿no? No creo que solo a los...
Esto es un libro. Una colaboración con un amigo que es poeta, que se va abriendo y aparecen dibujos míos y con el contexto de él.
¿Y vos no sos poeta? ¿No se te dio por la poesía?
Y se me cruzan de vuelta las cosas ahí, digamos, algo... Me interesa mucho la poesía, pero exige mucho. Creo que soy poeta dibujando.
¿Y hay algo que sea lo que más te gusta dibujar?
Hay muchas cosas, sí. Mira, esto te lo voy a dejar para ti.
Ah, bueno.
Es un libro que lo dibujé primero y después escribí sobre dibujos míos. ¿Te conocías?
No.
Bueno, el dibujo que más me interesa es ese tipo de...
Pero estos son a colores.
Sí.
O sea, que dibujas con colores también.
Claro.
Muy bien. Y los dibujos que más te interesan, me decías que son los de...
Son justamente el dibujo en lo que hago experiencias, como en ese libro, que hay técnicas de todo tipo ahí.
Veo.
Por ejemplo, eso es observando un cuadro de un cuadro hermosísimo
de Monet,
que empecé una serie de bocetos sobre el cuadro hasta seguir bocetando sin ver el cuadro y seguir bocetando, y cada boceto era un dibujo totalmente distinto. O sea, podía hacer 100 dibujos que eran las dos figuras, esas dos figuras, pero siempre era algo distinto. Que es como en la música lo que se llama las variaciones de Bach, por ejemplo. Es decir, que vas infinitamente, se puede seguir hasta el infinito. O la música hindú. La música hindú, que se toma un tema y sobre ese tema empieza a girar todo el mundo. Empieza, y viene un instrumentista y sigue girando, 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 y pueden estar horas.
¿Esto también es dibujo?
Eso es collage y dibujo. Bueno, ahí, ¿ves? Me da político. Pero hay algo. Sí, igual. Se me fue el tiempo.
No. Digo, sí, pero podemos volver a vernos en algún momento. A ver, ¿qué más tenés? Porque me da curiosidad.
No, quería mostrarle. Ah. Esto es una serie de carátulas de libros que hice en la Argentina para la editorial Minotauro, de libros de ciencia ficción.
Ah, sí.
Y aquí tenés una muestra que se hizo para homenaje a Feliberto Hernández. Que yo participé con dos ilustraciones, que son estas, que son collage también, collage y grabado. Por eso es una abstracción y al mismo tiempo hay elementos que se reconocen, pero están como jugando en qué actitud están, no es realista, es decir, rompe esquemas.
¿Te gusta hacer collage también?
Sí, el collage es maravilloso. Mm. El collage es muy divertido.
Qué lindo. cómo se apaga esto.